Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la lucha social, del movimiento social, esa que tiene tantos matices, y por ello comenzamos con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, una canción protesta chilena, cuya música fue compuesta por Sergio Ortega Alvarado, y el texto fue escrito en conjunto con la banda Quilapayún. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio, al profesor Rodrigo Huertas y Sebastián Cobos, que nos acompañan desde la sede norte, y a la profesora Eliana, que nos acompaña en la mesa de trabajo. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca del movimiento campesino. Quiero dar algunos datos y un poco acerca del papel que cumplió Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en 1948.
Gracias, maestro.
Recuerden que pueden escribirme a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora démosle paso al saludo que nos envía el profesor Rodrigo.
Para nuestros ciberoyentes, para los colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, para los panelistas del CLE Cultural, la profesora Eliana Ortiz, la profesora Elena Di Giordi, el profesor Sebastián Cobos y en la conducción el profesor Diego Velázquez, para Nelson Duarte en el control maestro y para Sebastián Ríos en la dirección general, un saludo en una nueva edición del CLE Cultural. En la emisión de hoy hablaré del movimiento social impulsado dentro de la Iglesia Católica por la teología de la liberación. Este movimiento que brilló en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Soy Rodrigo Huertas y me pueden contactar escribiendo a jose.huertas@urrosario.edu.co o pueden escribir a cele@urrosario.edu.co para solicitar su asesoría personalizada. Somos el medio para construir pensamiento y reflexión, para crear comunicación. Somos CLE.
Bueno, y continuando un poco con esto, pues ya tenemos dos enfoques distintos del movimiento social y vamos a ver con qué nos va a sorprender el profesor Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda la mesa de trabajo, para nuestros compañeros allá en estudio, Luz Elena, Eliana, Diego, y para Rodrigo también, que nos acompaña de manera virtual. Y a todos nuestros invitados les deseo un feliz día. Bueno, para el día de hoy les traigo no precisamente un movimiento social, sino una tendencia social de los últimos días, de los últimos años, y es el tema del coach, del coaching. Entonces quiero hacer un análisis sobre eso, sobre este tema en particular. Y pues recuerden, mis datos son juan.cobos@rosario.edu.co y mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Les pedimos disculpas por la profesora Eliana, que está retrasada, pero ella llegará a dar su intervención en su momento. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden revisar nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celea@urosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Unido jamás será vencido.
Saboreando el español con Celee Cultural.
El señor presidente, si está de acuerdo, que acaben los campesinos de su nación. ¿Sabe que son?
Escuchamos a Máximo Jiménez, de quien tendremos varios temas el día de hoy. El primero es Usted, señor presidente, canción de 1977. Representa el vallenato de protesta, es decir, el vallenato no es solamente música para deleitarse con algunas libaciones alcohólicas o bailar, también sirve de protesta. Y con esto le vamos a dar paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego, y me encanta comenzar con esa canción de fondo del cantautor Máximo Jiménez, ya que él ha sido perseguido incluso por esta canción y estas canciones que incluso vamos a estar escuchando a lo largo del programa, ya que él a través de ellas muestra o evidencia parte de la lucha campesina, particularmente de la SANUC en su momento. Bueno, las investigaciones realizadas acerca de la situación de los campesinos en Colombia, como las que ha realizado Orlando Flasborda, Jaime Jaramillo, Jaime Forero, Absalón Machado, entre otros, asegura que uno de los problemas más relevantes para la población campesina está relacionado con la distribución de la tierra, la proletarización y la descomposición del campesinado. Sin embargo, en los últimos años, Carlos Salgado y Forero afirman que la desigualdad y la inequidad que vive esta colectividad radica en la falta de reconocimiento que tienen estas personas como sujeto de derechos. Esta situación se agravó con las condiciones políticas que estableció la Constitución del 91, pues en ella se ratifica tanto para comunidades indígenas y afrocolombianas derechos diferenciales, tanto para las comunidades indígenas y para las comunidades afro en Colombia. No obstante, en el caso del campesinado solo los ha reconocido por su vocación y función productiva, simplemente como sujetos económicos. Y quitándoles de alguna manera ese rol político, e incluso que es importante tener en cuenta. Dado la situación del campesinado, dada la falla de reconocimiento, pues ha tenido pues muchas ha experimentado muchas situaciones de discriminación y opresión pues a lo largo de la historia. Desde una perspectiva histórica, Gonzalo Sánchez y Catherine Legrand en sus investigaciones aseguran que el caso del campesinado de los años 20 y 30, que si bien el campesinado en esa época no estaba muy organizado, manifestó una agencia política importante. Aquí lo que quiero resaltar es que, a pesar que el campesinado ha sido considerado simplemente como un sujeto económico, el campesinado es o hace parte de un movimiento social y que, de alguna manera, desde incluso los años 20 y 30, ha manifestado una agencia política importante. Tanto Gonzalo Sánchez y Catherine Legrand, en parte de sus análisis, hacen o muestran cómo las demandas de esa época particularmente estaban encaminadas a la defensa de la tierra, frente a su privatización y a la lucha de, particularmente de las estructuras feudales que se reproducían en la ciencia, en la hacienda, particularmente el trabajo servil. Entonces un poco como que el campesinado a través de esas ligas campesinas que empezaron a establecerse en esa época, pues le dieron de alguna manera un frente, o le hicieron un frente a esas injusticias, o sea que me parece un gran logro. Muchas veces se ve como menor, pero hacerle frente a esas estructuras feudales en ese momento es bastante...
Y que todavía continúan, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Entonces, en esa época el campesinado logró constituir una agencia política que no fue reconocida debido a que, por un lado, por lo menos hasta los años 70, como lo señala Ernesto Barr, no se reconoció su liderazgo político, ya que primó la caracterización de un campesinado productor analfabeta, y por otro lado no identificaron sus necesidades reales debido a la cooptación de sus intereses, que ahorita lo hablaré un poco, por parte del movimiento político liberal y de izquierda. La agencia política en los años 30, y aquí voy a hablar de Jorge Eliécer Gaitán y siguientes, fueron visibilizados y apoyados por el Partido de Izquierda y el Partido Liberal, específicamente por el rol que asumieron los abogados Jorge Eliécer Gaitán y Erasmo Valencia. Los dos, a través del uso de herramientas legales, organizaron y apoyaron los intereses del campesinado de la época, tanto de los colonos como de los arrendatarios. Jorge Eliécer Gaitán creó un movimiento que se llamó la Unión Nacional Izquierda Revolucionaria UNIR, organización que tuvo su campo de acción en varias haciendas del Sumapaz, llamadas El Chocho, en Fusagasugá, El Hato, etcétera. Por medio de su periódico El Unirismo, difundió los problemas de los campesinos y obreros de la clase media en general. Desde una visión liberal de izquierda, impulsó el uso de estrategias legales para la defensa de los colonos y arrendatarios, ofreciendo asesoría jurídica con el fin de demostrar la ilegalidad de los títulos de los terratenientes de la época y de la hacienda cafetera particularmente, y denunciar la apropiación ilegal por parte de latifundistas y otra demanda en su momento, el pago de las mejoras, que era desconocida por parte de los terratenientes y de los grandes hacendados. Denunciaron también su condición servil, y tanto, digamos, en el caso incluso de la parcería y todas estas estructuras, mejorar un poco las condiciones difíciles en las que se encontraban. Actualmente, entonces, un poco lo que quiero mostrar es que en los años 30 hay un movimiento campesino que lo visibiliza Jorge Eliécer Gaitán, y que de alguna manera desde allí se empiezan a mostrar los intereses, ya sea desde una visión, desde la visión izquierda liberal que él comenzó a mostrar desde la UNIR. Actualmente ya vemos un movimiento campesino estructurado, digamos, de distinta manera, digamos, en este caso los alcances y los esfuerzos de las organizaciones campesinas establecidas en los años 90 ya evidencian su recomposición y vuelven a hacerse visibles. Ustedes recordarán el paro nacional agrario del 2013, en donde ya vemos a un nuevo sujeto político y nuevas organizaciones como la Cumbre Agraria Campesina, en este caso la CACEP, que reúne organizaciones como distintas nacionales, como el Coordinador Nacional Agrario y la Mesa Nacional Agropecuaria, y una que también ha sido muy importante, que son las Dignidades Agropecuarias. Un poco quería hablar así, de pronto puedo ampliar un poquito estos aspectos más adelante.
Muchas gracias, maestra.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Continuamos con Máximo Jiménez, y ahora tenemos La Herramienta del Pobre, que es un paseo. ¿Qué es eso, maestra? Que usted me lo recomendó. La Herramienta del Pobre es del mismo compositor.
Máximo Jiménez.
Máximo Jiménez, sí. Bueno, y utilizando esta herramienta, vamos a escuchar la intervención del profesor Rodrigo.
Que no tengan compasión, ¿cómo es posible que no tengan compasión con el triste pobre o el humilde campesino que se la pasa todo bañado en sudor de trabajar en...
Muchas gracias, Diego. Para poder comprender un poco el panorama que propondré en esta edición de nuestro CLE Cultural, comenzaré por compartirles la definición de movimiento social que propone Juan Manuel Ramírez, un investigador en temas sociales. Ramírez señala que los movimientos sociales son grupos formales e informales que intentan modificar el estado de las cosas prevalecientes o las reglas de juego existentes en campos especializados. Entiéndase el ecológico, el feminista, el pacifista, no en el sistema en su conjunto. En ellos predomina la acción y el proyecto sobre la estructura y la organización. Pueden ser reactivos o propositivos. Y con esta mirada, comienzo mi recorrido por uno de los movimientos latinoamericanos que conoció nuestro país. En los años 60, Colombia estaba experimentando ese establecimiento de los grupos armados revolucionarios que enarbolaron los ideales románticos exportados de Cuba. Una década atrás, en los departamentos del Tolima y del Huila, ya se habían establecido comunidades pertenecientes al movimiento comunista colombiano y una suerte de disidencia del liberalismo, ese liberalismo comunista que se separó del liberalismo limpio, como se hacían llamar en esa época. Pues como hasta nuestros días, Colombia ha sido un país de contrastes y notables desigualdades, eso lo sabemos. El gobierno y la iglesia han intentado prestarle atención a sus necesidades con poca capacidad de cobertura o con pocas ganas de atenderlas, pero no soy quien para evaluar esta situación. Volvamos a la realidad de los años 60. Por ejemplo, en 1964 nacieron las FARC y poco tiempo después el ELN, un grupo armado liderado por un cura, nacido en Zaragoza, España, en 1943. Algunos lo recuerdan, el padre Manuel Pérez, el cura Pérez. Junto a él hubo otros sacerdotes católicos, como el también español Domingo Laín y el célebre Jorge Camilo Torres Restrepo, la cuota del clero colombiano. Muerto en su primer día de combate como resultado de la presión de uno de los primeros comandantes del ELN, el radical Fabio Vázquez Castaño. Aquí cabe aclarar que el cura Camilo Torres estuvo en el monte por más de 100 días antes de su deceso. La tendencia de muchos sacerdotes por desobedecer esas directrices de la iglesia, por ubicar en otro nivel el evangelio, por acercarse mucho más a los oprimidos, al campesinado explotado y olvidado por el gobierno, se dio con aquellos sacerdotes latinoamericanos que tuvieron la oportunidad de formarse en el exterior, como fue el caso de Camilo Torres, quien, por ejemplo, se licenció en Ciencias Sociales en Lovaina, Bélgica, en 1954. También conoció a Francia y a España, y a su paso por estas dos naciones, gustó de esa asociación entre el socialismo y el cristianismo. En 1959, Camilo Torres volvió al país y se convirtió en capellán de la Universidad Nacional, Mi Casa, y luego fundaría la Facultad de Sociología allí. En 1962 fundó el Frente Unido, que fue también un periódico en el que materializó su idea de poner a dialogar al cristianismo con el marxismo. Claro, esto no fue bien visto por el episcopado de la época. En ese diario, en el Frente Unido, se leyeron titulares escandalosos como "Viva la familia colombiana, abajo la familia Lleras". Controversial, ¿no les parece, queridos colegas? Bueno, pero para 1965, Camilo Torres renunció a su vida clerical y en octubre de ese año tomó las armas. El 15 de febrero de 1966 fue abatido Argemiro, como se hizo llamar el cura Camilo Torres. La teología de la liberación fue una manera de situar al Evangelio de Cristo como el camino para la búsqueda de la justicia social que la Iglesia Católica, con sus altos jerarcas, siempre ha promulgado, pero que los seguidores del movimiento consideraron poco realista o efectivo. En medio de los convulsionados años 60, la Iglesia Católica celebraba el establecimiento del Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1959 y firmado en 1965, el cierre, por el Papa Paulo VI. Al respecto, Jorge Rocha Quintero, en su obra Movimientos Sociales y Teología de la Liberación, Impactos en los Entornos Locales, publicada en 2015, señala que el Concilio Vaticano II propició un proceso de cuestionamiento sobre lo que para esa época eran las prácticas religiosas. Y ante las situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia que se vivían en varias partes del mundo, pero sobre todo en América Latina y en África, surge un proceso de actualización que fue interpretado de distintas maneras por las iglesias regionales. Fruto de ese proceso de reflexión en América Latina, sobre todo, y en Colombia, naturalmente, surge la llamada Teología de la Liberación. Hoy incluso algunos han querido asociar al pontífice Bergoglio, al Papa Francisco, como un impulsador de este movimiento por lo que ha propiciado en la Iglesia. Yo en realidad no sé hasta qué punto esto es así. Lo que sí recuerdo es que el ya fallecido cardenal colombiano Alfonso López Trujillo fue un vehemente perseguidor de aquellos sacerdotes de nuestro país que dejaban ver su afinidad por este movimiento de denuncia social, que propuso otro modo de ver y de entender el Evangelio. Este es un tema que a mí, les cuento, colegas y queridos radioescuchas, ciberescuchas, me inquieta mucho, pues antes de pasar por las aulas de la Universidad Nacional, estudié filosofía en el Seminario Valledor de Bogotá, de pronto con esa fugaz intención de vestir sotana. Sin duda este movimiento ha tocado mucho a gran parte de América Latina y aún pervive en la memoria y en el corazón de algunos. Ahí les dejo, queridos colegas, apreciados ciberescuchas, hasta una nueva emisión.
Que se la pasa todo bañado en sudor de trabajar en el sol pa' mantener a sus hijos. El
campesino. Urrosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos la canción Vamos Pal Monte de Eddie Palmieri, uno de los que se hace o lo reconocen como inventores de la salsa, pero pues aquí tiene un matiz, digamos, lo más revolucionario, viendo el conflicto cubano. Y con esto le damos paso, que llegó, a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, finalmente llegué, a pesar de todos los imprevistos y, bueno, situaciones de esta selva de cemento, como dice la canción. Bueno, yo voy a hablarles del movimiento estudiantil. Este movimiento hace ya décadas que lucha a favor, pues, de la transformación del sistema educativo, pero pues además de todo del sistema educativo y del sistema social en el país. La influencia de los jóvenes ha sido y seguirá siendo, pues, de gran valor en los diferentes sucesos de lucha por el cambio del sistema político. Frente a ello, en un texto bien interesante que cayó en mis manos en estos días. Se llama El Movimiento Estudiantil en Colombia, una mirada histórica, de Mauricio Archila. Hace un recuento de las principales luchas que se han llevado a cabo por este movimiento. Entonces, después de leer este recuento, pues efectivamente ve uno digamos como la grandeza del movimiento y la fuerza que tiene este movimiento estudiantil. Él dice que en el siglo XX la participación de los estudiantes en el derrocamiento del general Rafael Reyes en 1909 fue crucial. Las jornadas de solidaridad contra la masacre de las bananeras y la disputa contra la denominada, entre comillas, rosca en Bogotá durante 1929, que trajo consigo la muerte de Gonzalo Bravo Páez a manos de la policía. También son episodios de protagonismo en los que inciden a nivel político los estudiantes. Al igual que la oposición a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, provocada particularmente por el asesinato de varios estudiantes en la conmemoración de los hechos del 29. Para la década de los 60, el alineamiento bipartidista de algunas organizaciones estudiantiles sufrió un cambio importante bajo el contexto internacional de las revoluciones mundiales y con la instauración del Frente Nacional, una hegemonía autoritaria condujo al estrechamiento entre el movimiento estudiantil y el campo popular. En especial con las organizaciones políticas revolucionarias, como se vio representado en la construcción de la UNEC, Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, y posteriormente de la FUN, Federación Universitaria Nacional, en 1963, siendo objeto de la represión estatal que condujo a varios líderes estudiantiles al exilio y a la lucha insurgente. Posteriormente, la lucha del movimiento estudiantil combatió las medidas represivas consignadas en el Estatuto de Seguridad, entre comillas, del presidente Turbay en 1978. Ya en el contexto actual, vemos que en el 2016 la capacidad de movilización de estos jóvenes se hizo especialmente notoria tras la victoria del no en el referendo por los acuerdos de paz. Su incidencia y liderazgo en la convocatoria de las marchas por la paz que inundaron el país evidenció que el movimiento estudiantil está vigente aún. En la historia de los movimientos estudiantiles entonces se registra que el movimiento de 1971 representa la mayor movilización de Colombia, pues además en esta época de involucrar casi todas las universidades públicas y privadas, fue la primera vez que una protesta estudiantil logró congregar otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna, abro comillas, por una educación nacional, científica y de masas, cierro comillas. Sin embargo, tras 20 años sin apenas sin ninguna injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar un gobierno entero y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron la movilización de estudiantes fueron los siguientes: consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno designara recursos públicos a las privadas. Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse, dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. En definitiva, pues estos movimientos son la manera más eficaz y una manera eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades. Pues, de acuerdo con Taro Sidney, en su texto El Poder en Movimiento, reflejan, abro comillas, reflejan desafíos colectivos, buscan objetivos comunes para el grupo, potencian la solidaridad y mantienen la acción colectiva, que implica no solamente el tiempo de duración, sino la diversidad de maneras que tiene el colectivo o un colectivo para manifestarse.
Gracias, maestra. Y es tiempo de una pausa institucional.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Síguenos en Twitter, @UrosarioRadio.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil. Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE URROSARIO. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
La Universidad del Rosario es promotora de sueños. Conoce más acerca de nuestro programa de becas en la página web www.urosario.edu.co/construyendo-país/alianzas.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti eBook Urrosario, la plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa UR Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Se lee Cultural escuchando Se acabó la paz. Y espero que pues con esta intervención no se vaya... Si ¿Sí, es esa la canción? Sí, se acabó la... Sí, se acaba la paz, perdón. Y con esta intervención, pues esperemos que no se acabe la, que no se acaba la paz. Le damos paso al profesor Cobos, quien nos da una mirada distinta del tema.
El hombre sobre la tierra.
Bien, Diego, muchas gracias por la invitación para el día de hoy. Y es que les voy a hablar sobre el tema del coach. Yo pregunto, que lance la primera piedra el que hoy día no tenga un amigo, vecino, cuñado, hermano, conocido que es coach. ¿Sí? O seguramente la persona que nos escucha es un coach. Y es que si no se han dado cuenta, el virus del coach está por todas las. Ahora todos son coaches o se lo creen coaches. Seguramente usted ha tenido un amigo cercano, ¿sí?, que está anunciando que es coach o que fulanito es coach, y pues que yo lo conocí en otras circunstancias, ¿no?, que era una persona normal o que está desempleada y pues que ahora es coach. Coach es lo mismo que entrenador, viene la palabra de inglés coach, que significa entrenar, pero en español sería como el entrenador, ¿verdad? Y es la persona que realiza el proceso de entrenamiento a otra persona, ¿sí? Entonces, el coach es una persona cuya misión principal será mostrarte las diferentes opciones para que puedas enfrentar una situación de vida, que puedas salir de una situación de un problema personal, un problema de pareja, un ascenso, un cambio de carrera. Y eso pues está muy bien, ¿sí? El coach muestra lo que el otro no ve y es precisamente su tarea. Sí, es lo que pretende el coach, darte herramientas para la acción y el aprendizaje y que clarifique usted sus objetivos. Eso hasta ahí no tiene ningún misterio, ¿sí? El papel lo aguanta todo, todo en teoría suena muy bonito, pero vienen los malditos peros, los benditos peros. Y es que las modas, la gente en Colombia hace que estemos cayendo en esa tendencia social, en ese movimiento social que es el coach. Y cuando uno lo mira en el fondo, lo que hay detrás es empresas de multinivel que venden productos alimenticios, productos de belleza, y lo que hacen es como una motivación exagerada para que la gente venda y venda y venda dichos productos. Entonces, en términos generales, eso es una estrategia de mercadeo que va acompañado del coach. Entonces, mi opinión sobre esto particular es que no tengo nada entre los coaches. Me llama la atención porque he visto muchos por internet que de verdad dan palabras de aliento, motivación. Pero mi crítica es hacia la gente que detrás de eso lo une a procesos de venta para mercadeo. Entonces, es una opinión, sí, muy respetable, muy personal, pero considero que es un movimiento social que está en aumento, ¿sí? Reitero, mi opinión es que hay muy buenos coaches, hay muy buenos motivadores. En Colombia existen demasiados, muchos cuyos canales se los invito a ver también, pero desde la academia le pido a las personas que tengan una posición más escéptica, ¿no? No hay que creerle todo al coach. Hay que escucharlo, sí, mirar los ejemplos que ponen, pero en estos temas hay que ser muy ecléctico y hay que tomar lo que mejor nos sirve y lo que nos funciona. Entonces, no les aconsejo que paguen un coach, porque les va a decir algo que usted ya sabe. Más bien, busque videos en internet sobre diferentes charlas de motivación y este tipo de cosas, que no crean todo lo que ven, sino que sean escépticos y eclécticos, es decir, que tomen lo que les funcione para bien. Ese es mi consejo sobre este nuevo movimiento social. Finalmente, tengan muchas dudas si detrás de ese movimiento del coach vienen las ventas por internet o formar su propia empresa, cosas así que son el pan de cada día hoy en día ante el nuevo cambio de paradigma social y laboral, en que le hacen a la gente que cree su propia empresa, que la innovación, que el emprendimiento, y eso va acompañado entonces del famoso coaching. Entonces yo les sugiero que tengan mucho cuidado si te quieren vender algún producto detrás de una propuesta de coach. Entonces hasta aquí mi intervención, me gustaría saber qué piensan ustedes. Pueden dejar sus comentarios o escribirme a mi correo, a mi cuenta Twitter, @profeUR. Muchas gracias.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada.
Seguimos con La vida no vale nada. Y pues creo que digamos que la intervención del profesor Cobos nos sirvió para reflexionar un poco acerca del concepto que estamos manejando de movimiento social. Pues si vamos a la cuestión más puntual, un movimiento social es un grupo de personas que se reúnen no de manera oficial buscando el bienestar social, ¿eh? Uh-huh. Desde este punto pues tenemos varias visiones de lo que es un movimiento social. Las dos profesoras que estaban aquí lo propusieron desde el punto del movimiento social, que buscaba mejorar ya fuera la vida del campesino, ¿ya?, o buscar a mejorar la cuestión educativa. El profesor Rodrigo nos habló de un movimiento social que pues estaba, digámoslo así, que nació en la iglesia para en cierta manera democratizar la iglesia, ¿ya? El profesor Cobos pues plantea como una visión, digámoslo así, un poco más, llamémoslo comercial, ¿ya?, de un movimiento social, pues que él lo considera como que los coaches están haciendo parte de un movimiento social.
Creo que pensando más en una cuestión cultural, pero que no está refiriéndose a un movimiento
social. Digamos, el movimiento social que estamos manejando es ese, el movimiento social que entendemos como el movimiento social que busca mejorar los aspectos de la sociedad, ¿ya? Y aquí pues sí me gustaría hacer hincapié en esto, para, digamos, que el tema no se nos desvíe hacia otros lugares. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita sí vamos a hablar de lo que, del movimiento social, visto como eso, como el movimiento que nace, llamémoslo así, para mejorar la situación social de las personas. ¿Quién quiere hablar?
Yo.
Nuestra aliada.
Bueno, sí, efectivamente, bueno, empiezo como con una percepción que yo tengo de los movimientos y es una admiración, porque su función social, como que no cualquiera pertenece a un movimiento, no cualquiera tiene esa intención altruista, porque siento que las personas que están en un movimiento efectivamente tienen esa condición altruista. Todos nos quejamos de, pero falta esto, pero no, o sea, todos nos quejamos, pero son muy pocos los que realmente hacemos algo, y me incluyo allí, ¿no? Constituir un movimiento, pertenecer a un movimiento, siento que precisamente es eso, es pensar en lo social, pensarse uno como un ser social, y al pensarse uno como un ser social, efectivamente está pensando en objetivos para todos. Hay una cosa que me parece súper buena destacar ahorita que estoy hablando de los movimientos estudiantiles, y es, bueno, primero, que están compuestos efectivamente de jóvenes, y la fuerza juvenil, ustedes saben que es una fuerza innovadora y creativa. Adicional a esto, lo que ha pasado últimamente en todas las marchas, marchas estudiantiles, es que las universidades no han sido solamente de universidades públicas, como pues tradicionalmente lo habían dicho, como solía ser, y que ya se estaba, perdón, no sé si es una exageración la palabra, pero ya se estaba satanizando el asunto, ¿no?
Sí, claro.
De universidad pública, usted va a marchar, Entonces ahorita el hecho de que las universidades privadas acompañen esas manifestaciones también, nos hace pensar y nos hace ver que efectivamente el movimiento, y en este caso el movimiento estudiantil, refleja precisamente esos desafíos colectivos, refleja precisamente esas intenciones sociales y, valga la palabra, de comunidad. Es decir, no estamos pensando solamente en que la universidad privada no está, el movimiento de la universidad privada no está pensando solamente en que es él y el que puede acceder a la educación y ya, sino se une precisamente porque es algo que toca a todos. Entonces siento yo que es algo muy altruista también el pertenecer a un movimiento estudiantil. Los objetivos son comunes, y claro, efectivamente la universidad privada también tiene como objetivo pues el asunto del presupuesto, y esto pues en este caso es como ellos hablaban un poco de, bueno, aquí está siendo muy difícil estudiar, ya ingresar a una universidad privada pues debe tener unos privilegios enormes, y entonces ahora también la universidad pública se ve perjudicada, y es ahí cuando entran, digamos, como los dos movimientos. Pero no solamente es cuestión de universidades, se han dado cuenta que también hay la educación media, los colegios también han entrado a hacer este tipo de movimientos.
Sí, pero yo creo que es más, digamos, lo del movimiento es más buscando la calidad, La calidad en la educación, no tanto la cuestión administrativa ni de presupuestos, bueno, que van conectados, entre mayor presupuesto supone que hay mayor calidad. Pero es eso, digamos, es que se reunieron porque la calidad de la educación ha disminuido en cierta medida y esta disminución de la calidad pues llegó a la universidad privada y uno ve que los estudiantes ya no están alegando es porque les pongan una sala de computadores o algo así, sino que quieren profesores que realmente les enseñen, no que simplemente vayan a cumplir con su hora y les digan tres cosas, no les expliquen nada y ellos salen al mundo laboral en realidad siendo unos inútiles.
Exacto.
Yo quisiera continuar con la discusión y me uno a lo que dice también la profesora Eliana respecto al respeto que le debemos otorgar a las personas que pertenecen a un movimiento social, ya que en Colombia particularmente, como lo dice Fernán González, en esta soberanía en vilo, en donde no hay presencia estatal en muchas regiones del país o donde la presencia estatal solamente está en los centros, en las ciudades, me parece que las personas que evidentemente, particularmente que pertenecen al movimiento campesino, al movimiento estudiantil, al movimiento de mujeres y demás, es en primer lugar lo que dice la profesora, otorgarles nuestro respeto y admiración, en el sentido de que pues son personas que están luchando precisamente porque sus necesidades particularmente sean tenidas en cuenta. Respecto a la teoría de los movimientos, hay sobre la noción de movimiento social, particularmente hay varias visiones, hay visiones anglosajonas, hay visiones europeas, en donde muchas veces se establecen unos criterios que dicen, bueno, un movimiento social está dado por un grupo de personas que dependen de sus alcances, que dependen de sus recursos, que dependen de sus finalidades. Pero más que hacer referencia a esos criterios específicos de la movilización social, yo quisiera reconocer y reconocer cómo en esta soberanía en vilo, a pesar de ello, particularmente el movimiento campesino se ha mantenido. Y es que creo que fallas también en ese reconocimiento, ¿no? Muchas veces, bueno, pero de pronto hay divisiones o de pronto cuáles han sido sus alcances. Pero a mí me parece que en este caso, lograr mantenerse, sí, que nosotros lo vimos y lo tuvimos presente en el 2013 con esa gran movilización donde de pronto se decía, bueno, pero movimiento campesino parece que no hay gran cantidad de organizaciones digamos de grupos sociales que se mostraron ese en apoyo al movimiento campesino, claro, con distintos intereses, particularmente uno de los intereses a veces no solamente está relacionado con lo material y los derechos, sino con el reconocimiento como tal. Es decir, el Estado colombiano, y ya voy a finalizar para darte, Diego, el Estado colombiano siempre o ha caracterizado al sujeto campesino simplemente como un trabajador agrario, de una forma económica, sin darle un lugar que justo es ahora lo que están peleando.
Es que ahí hay una cuestión y es la imagen que tiene las personas de la ciudad del campesino. Se tiene una estigmatización en que el campesino es alguien ignorante, que falto de educación, que es pobre, porque no tiene cosas materiales. Cuando, digamos, en esta cosa del paro del 2013, salieron campesinos que en realidad, pues, económicamente estaba muy bien, ¿no? Personas que han estudiado y que son campesinos, o sea, hacen parte de ese movimiento, son personas que les gusta ser campesinos, que toda su vida lo han hecho y que viven como campesinos. Entonces ahí también tenemos esa visión de las urbes, por decirlo así, frente a este movimiento en donde en realidad no lo conocen. Y al no conocerlo, pues ¿qué hacemos? Pues lo satanizamos, decimos que es malo, que no están peleando por nada, que quieren que les den más, que todo lo que les han dado y no hacen nada con esto, ¿ya? Y también es llamar la atención frente a esto, los movimientos sociales no son movimientos, digámoslo así, que tengan una ideología que vaya en contra de algo como tal, o que vaya en contra, digamos, de la derecha, porque siempre está de eso. Entonces es movimiento social de izquierda.
Posición,
A mí me gustaría ver un día, pues de pronto que salgan de la Iglesia Católica, unas señoras que se reúnan, hagan su movimiento, a ver si van a decir que eso es un movimiento social. Claramente lo es. ¿Ya? Digamos las personas que están en contra del aborto, ¿eso es un movimiento social?
Bueno, ser? Eso es, ¿sí?, una buena pregunta.
Eso es una pregunta, pero pues, de, según la definición lo es, porque son, uh-huh, personas que se reúnen frente a una para alcanzar algo.
Uh-huh. Un, ¿ya?, objetivo en común. Y también uh-huh, ahí quiero agregar algo a lo que dice Diego, y es... Uh-huh. Estos movimientos han sido estigmatizados, uh-huh, con la violencia, uh-huh, ese también ha sido el agravante en nuestro país, uh-huh, y es que en el caso, por ejemplo, de los campesinos, lo que tú dices, nosotros, los, bueno, o las personas de la urbe, uh-huh, vemos el estigma del campesino pobre, tal, uh-huh, lo que tú decías, y adicional a eso, vemos entonces el campesino que se metió en la violencia, se metió, uh-huh, con las armas, el campesino que ayuda a los grupos de aquí, los grupos armados de allá, es decir... también tenemos ese estigma de que un movimiento social pertenece a la violencia o tiene, uh-huh, que ver con la violencia, porque pues desafortunadamente pues hemos tenido ese asunto de las, pues, de las armas, ¿no? Uh-huh. De meter el movimiento social con las armas. Y claro, pues obviamente el objetivo de los movimientos, uh-huh, es un objetivo de cambio social.
De cambio social.
Y la idea del cambio social... me parece a mí que no nos lleva a una clasificación de derecha a izquierda, uh-huh, de, uh-huh, no, simplemente es un cambio para todos y para que todos efectivamente estemos bien. Lo que pasa es que el carácter revolucionario de, uh-huh, del cambio, de los cambios sociales que se han querido hacer y que se han hecho por medio de las armas, pues efectivamente hace que los movimientos se estigmaticen, como en el caso del movimiento estudiantil, que muchas veces al preguntarle a las personas del común por los movimientos estudiantiles, entonces hablan de esos vagos que no quieren estudiar y que se la pasan dañando todo la universidad con esas pedreas. Uh-huh. Y no, o sea, una cosa es eso y otra cosa es el movimiento estudiantil.
Y con lo que tú dices, Eliana, uh-huh, respecto al cambio, fíjate que cuando nosotros hablamos incluso del movimiento indígena, que nos, mm, faltó, sí, hoy en nuestras charlas.
Qué sensible es esto.
Es uno de los fuertes.
Sí, uno de los
muy fuertes.
Sí. Incluso no estamos hablando de un cambio, sino de un reconocimiento que ya establece la Constitución. Es decir, no, uh-huh, estamos hablando de una gran transformación o de un cambio, sino que se cumpla incluso un reconocimiento, uh-huh, que ya se ha establecido dentro de unas cartas, dentro de unas, digamos, discurso y herramientas jurídicas, donde, uh-huh, uno dice acá no es que estamos esbregando incluso porque se cumplan o se garanticen unos derechos, uh-huh, ¿sí? Nosotros nos levantamos y tenemos nuestros derechos sin riesgo, ¿sí? Pero el campesino y el indígena es aquel el que se levanta y tiene sus derechos en riesgo. Uh-huh. Entonces cuando conocemos el asesinato de líderes sociales, ¿sí? Donde ellos se levantan y el derecho, ese derecho está vulnerado y, o sea, está en riesgo. Entonces aquí no estamos hablando ni siquiera de algo de transformar, ¿sí? Incluso no estamos hablando necesariamente de una revolución, sino de un reconocimiento y de una garantía de derechos para, uh-huh, pues para los distintos grupos, ¿sí? Que es muy raro que se considere que eso es de izquierda, ¿sí? Es muy raro que se considere el hecho el hecho que una persona también briegue por su libertad, briegue por su derecho a la vida, briegue por su derecho a pertenecer, a llevar su cosmovisión y su modo de vida en un sistema político liberal como el nuestro, y que de alguna manera que eso tenga sus problemas, que lo quería implantar, o esa es la intención de la Constitución del 91, pues eso es lo que se está solicitando. Es que, ni siquiera una transformación a la Constitución, es que, sino que se cumple.
Digamos, uh-huh, yo lo miro más, es desde el abandono, no del Estado, sino el abandono de una élite que pues ha gobernado el país desde que Colombia se llama Colombia, y al haber este abandono, ¿qué es lo que hace el movimiento? Busca apoyo, un apoyo, pues, y este apoyo, ¿dónde lo consigue? Pues de pronto viene el partido de izquierda, el partido, uh-huh, alternativo, eso lo apoyan, uh-huh, es claramente al apoyarlo, las otras personas, las que son de derecha, van a ver que ya, claro, lo está apoyando el de izquierda, estos son, así, los de una vez los van a a encasillar. Aquí recuerdo mucho una carta de un escritor norteamericano que se llamaba Norman Mailer, que le hace en su tiempo al señor Fidel Castro. Norman Mailer es un escritor que pues ya murió, pero es recordado porque era un crítico a toda la sociedad norteamericana, punto tal que lo iban a echar supuestamente por comunista, pero él no era comunista, él simplemente criticaba lo que veía, y por crítica lo llamaban comunista. Y él le pide al señor Fidel Castro que intente buscar otra ayuda que no sea la de Estados Unidos, ni la de Rusia, ni la de la Unión Soviética, o sea, que busque otras salidas, porque si Estados Unidos ya no lo reconoce, va a ir al otro polo, a Rusia, y automáticamente una revolución que supuestamente estaba buscando el bien social va a cambiar de nombre y se va a volver una revolución comunista. Y él decía eso, que los estados desamparan y las grandes potencias también desamparan a las personas que piensan distinto o que quieren imponer un sistema determinado, maestro.
Sí, pues yo ahí veo un poco la tipología que mencionaba. Ay, se me olvidó el nombre de quién estaba.
Mauricio Archila.
Sí, ay, gracias.
Gracias,
no, sí, Mauricio Archila. Y era, mira, obviamente los movimientos sociales tienen o buscan diferentes cosas. Es decir, hay como diferencias entre los movimientos sociales. Unos son los que buscan como el cambio en las leyes, el cambio de normas, o sea, los reformistas. Y los movimientos sociales, que lo que quieren es un cambio de ideología, un cambio en el sistema de valores, que son como los llamados movimientos sociales radicales, ¿no? Que efectivamente son los que en algún momento tienden a, o llevan a una revolución un poco más violenta, siento yo, por lo que es un cambio de ideología, es imponer mi ideología sobre otra que está. Pero de todos modos es un movimiento social, y de todos modos, digamos, como el fin o el tipo de cambio que se quiere ya puede ser o conservador o innovador, es decir, o conservamos lo que tenemos y lo hacemos cumplir, y bueno, y vamos como en esa línea, o simplemente queremos es un cambio innovador, diferente, otra salida, otra alternativa. Pero de todos modos siguen siendo movimientos sociales.
No, claro, no, yo lo decía era simplemente pues en la experiencia nuestra, ¿no? Como uno dice, bueno, incluso con lo que Liana está diciendo, uno puede decir, sí, lo que pasa es que incluso el movimiento campesino está tratando, a diferencia de los indígenas y los comunidad afro, de un reconocimiento que no tiene la Constitución. Entonces uno dice, incluso de transformar de alguna forma esa forma negativa como el Estado lo considerado históricamente, incluso con el caso del movimiento cocalero, que también ha generado una estigmatización allí.
Este tema va a dar para más de un programa. Nos despedimos escuchando los maestros, los hermanos Zuleta. Esto fue CLE Cultural. Maestra Luz Elena, por favor, despídase de nosotros.
Bueno, pues invito a los iberoyentes a que estemos pendientes de los intereses, las necesidades, los derechos que están demandando los distintos movimientos sociales, que no nos dejemos llevar por lo que dice la profesora Liana de la estigmatización, de este discurso que sean de izquierda a derecha. No, la invitación es a comprender cuáles son sus demandas y su contexto y su historia también.
Bueno, el maestro Rodrigo nos envía una despedida muy cortica y nos quiere dar una recomendación.
Querida ciberaudiencia, gracias por escucharnos y permitirnos hablarles de tantos temas de interés. Los invito a leer la publicación del periodista Javier Darío Restrepo, La Revolución de las Sotanas, para que se enteren un poco más de cómo fue este cuento de la teología de la liberación que tocó a Colombia. Este es el CLE Cultural, un espacio para hablar de música, literatura, cine y otros temas de interés. Soy Rodrigo Huertas, docente asesor del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hasta una nueva emisión.
Gracias. Y para terminar, maestra Eliana.
Vamos a cerrar con broche. Sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, yo solamente quiero que tengamos en cuenta lo siguiente: el movimiento estudiantil tiene un gran fundamento, tiene unos grandes objetivos y más allá de ver noticieros y criticar de esos vagos que forman trancón y no dejan transitarme llegar rápido a la oficina o a la casa, sí nos informemos un poco sobre qué está haciendo el movimiento estudiantil, cuáles son sus luchas, cuáles son sus objetivos.
Y este fue CLE Cultural. Hasta la próxima.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter, @URosario Radio.